7:49 minutos, tenemos en línea al inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia, el doctor Nicolás Urrutia. Lo hemos llamado a propósito de todo el escándalo que se ha desatado y que decimos tiene en el ojo del huracán precisamente a la Dirección Nacional de Inteligencia. Inspector, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Yolanda, buenos días.
Una pregunta inicial, muy elemental. ¿Qué hace el inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Cuál es su trabajo, su papel?
Una pregunta muy relevante. Yolanda, la Inspección General de la Dirección Nacional de Inteligencia fue creada como una instancia de supervisión y control de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que desarrolla la DNI, siendo una instancia independiente de la organización. Es decir, la Inspección General, el Inspector General, no tienen ninguna relación jerárquica ni dependencia funcional de la Dirección General de la DNI ni de, digamos, ninguna otra oficina. Entonces, es una instancia independiente que hace ese trabajo de supervisión y control de manera profunda y con acceso a toda la información que considere pertinente, pero evidentemente estamos obligados a guardar la debida reserva sobre lo que hacemos, ya que reportamos y rendimos cuenta de ello al alto gobierno y a las instancias del Estado que la ley nos obliga.
Bien importante, nos parecía clave hacer esa precisión sobre cuál es el papel del inspector, porque usted entonces, en ese papel que tiene de ejercer esa vigilancia y control de manera independiente, nos puede decir si en el caso que nos ocupa la Dirección Nacional de Inteligencia ha actuado como le corresponde según la ley o ha habido algo que lleve a sospechar o lleve a que las autoridades tengan que investigar qué papel jugó la Dirección Nacional de Inteligencia en todo este episodio del caso hacker.
Claro, Yolanda. Sobre este asunto que ha suscitado mucho interés y preguntas e inquietudes legítimas en la opinión pública, en los medios de comunicación en los últimos días, le puedo decir lo siguiente, y le pido que entienda que hay unos límites naturales al nivel de detalle al que puedo llegar, dado precisamente que sí estoy obligado a guardar una reserva sobre esos aspectos. Pero en cualquier caso, lo que le puedo comentar es que este asunto sobre las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el periodo del proceso electoral del año 2014 han sido abordados y revisados por la Inspección General en varias oportunidades por equipos de trabajo distintos, con metodologías distintas, bajo el liderazgo de inspectores distintos, y a raíz de esos procesos de revisión no hemos encontrado indicios de actuaciones institucionales por fuera de la ley.
Esto querría decir, digamos, por ejemplo, que la reunión del almirante Echandía con Quintana en su casa no es irregular, por una parte, y segundo, que hasta dónde, y esta es la pregunta más bien, hasta dónde la reserva de la contenida en la ley de inteligencia protege la información, y si en este caso, por ejemplo, Quintana ha violado la ley al revelar unos detalles que no deberían haber sido revelados.
A ver, lo primero, hago una precisión. El asunto que ha sido revisado, como le digo, en varias oportunidades, tiene que ver con las actuaciones de la DNI durante ese periodo electoral de finales del año 2013, inicios del año 2014. Eso ha sido, digamos, objeto de verificaciones y ha llegado a las conclusiones que le comento. Evidentemente, en la medida en que en este tipo de casos surgen, llamémoslo así, nuevos hechos o nuevos indicios, estamos obligados a entrar a revisar y verificar eso también. De tal manera que sobre las actuaciones que se han ventilado en medios de comunicación en los últimos días, no puedo en este momento decirle más, que es un asunto que estamos revisando, pero que tiene que ver con las actuaciones de estos últimos días. Sobre aquello, digamos, de la actuación durante el periodo 2013-2014, pues sí vale la conclusión que le menciono. Sobre el segundo punto, la ley de inteligencia, que realmente supuso un cambio estructural en cómo se hace inteligencia y los parámetros bajo los cuales se hace inteligencia y contrainteligencia en el país, establece unas obligaciones muy claras de reserva. y la relación de la comunidad de inteligencia y los organismos de inteligencia con las autoridades judiciales, como puede ser la Fiscalía General de la Nación, está también amparada por ese principio de reserva. Los organismos de inteligencia están obligados a dar traslado o a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes indicios o información que consideren puede estar relacionada con la comisión de un delito, y las autoridades judiciales entran a hacer sus verificaciones y sus procesos con la autonomía del caso. Es decir, la información de inteligencia puede ser tomada con un criterio orientador, pero en ningún caso constituye una prueba. En esa medida, hay una serie de actuaciones, y quizás relacionado con los hechos de estos días, en los cuales se ha ventilado cierta información sobre los procedimientos, las actividades de la DNI que han sido puestas bajo la luz pública. Esas actividades están cubiertas por una reserva, pero yo no puedo entrar a formular apreciaciones ni conceptos sobre la actuación de entidades del Estado diferentes a la DNI.
Inspector Urrutia, es decir, si la Fiscalía General de la Nación, un funcionario o un exfuncionario, un policía judicial, revela que ha recibido alguna información de la DNI, ¿eso ya es violar la ley?
Es también una muy buena aclaración. Y la respuesta corta es, depende a quién se la revele y en qué contexto. Al interior del Estado y dentro de la coordinación y armonía que debe haber y de cooperación entre las diferentes ramas del Estado, una autoridad judicial puede perfectamente solicitar información, y la información le tiene que ser entregada y claramente develada. Pero esa autoridad judicial está, llamémoslo así, sujeta también a unos principios de reserva. Eso es distinto a lo que ocurre cuando esa misma información se devela ante terceros, ante la opinión pública, personas y organizaciones que, aunque pueden tener comprensiblemente y legítimamente inquietudes, dudas, preguntas, no tienen la autoridad legal para conocer esa información. Entonces, depende de la circunstancia y de la manera como se haga.
Doctor Urrutia, si lo interpreto bien, en esas declaraciones tan diplomáticas que le corresponden por cuestión de su cargo, pues el señor Quintana está revelando a los medios de comunicación una serie de información que, según el contexto del que usted nos plantea, pues deberían estar reservadas para los organismos del Estado que así lo necesiten, pero no para la opinión pública.
Entiendo su inquietud, pero no me compete ni me correspondería hacer afirmaciones sobre la actuación de funcionarios externos a la DNI.
Inspector, esta pregunta yo creo que sí usted la puede contestar en términos además generales. ¿Es habitual que un director de inteligencia reciba en su casa a alguna fuente o alguna persona con la que ha tenido una relación que se supone institucional? ¿Es habitual que el entendimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía sobre un caso tan delicado como este se haga no en las instalaciones ni de una entidad ni de la otra, sino en un hotel? ¿Eso nos debería parecer normal a los colombianos?
Sí, eso es una inquietud también muy válida, y le pido que entienda que, particularmente dados estos hechos, debo hablar en términos generales. Y la respuesta general es, eso no es irregular. Pueden las actividades de coordinación institucional con otras autoridades del Estado, pueden hacerse dentro, fuera de las instalaciones, en fin, en los espacios, momentos y lugares que resulten más propicios para que se dé las actividades de coordinación necesarias. Y en ese sentido, el hecho de reunirse en hoteles o restaurantes o otros lugares públicos hace parte de lo que se considera un procedimiento habitual y rutinario en actividades de inteligencia, y hace parte de las medidas normales de seguridad operacional, protección de información, en fin.
Ahora, inspector, ¿puede no ser irregular el lugar donde se reúnan para temas de inteligencia? En cualquier lugar, en lugares privados o en lugares públicos, etcétera, etcétera. Sí. Pero el momento en el que se da esta reunión, sí, cuando Julián Quintana está a punto de acudir a la corte a declarar, genera todo tipo de sospechas. Esa es la pregunta que se hace a la opinión pública. ¿Tenía el almirante Echandía que reunirse cuando Julián Quintana iba a ir a declarar ante la corte? Es muy sospechoso que se reúna justamente por esas fechas. ¿No le llama eso la atención a usted como inspector, que está encargado justamente de vigilar que trabaje bien la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿No sería por lo menos inoportuna esa reunión?
Nuevamente, entiendo las suspicacias y entiendo perfectamente las inquietudes que puede tener la opinión pública al respecto sobre, de manera detallada, sobre esas circunstancias, que como todo es un asunto sujeto de verificación, tengo que impedirme para dar cualquier declaración al respecto.
Doctor Urrutia, otra pregunta que uno se hace es, vamos a suponer que la Dirección Nacional de Inteligencia en realidad le informó, porque conoció de la comisión de un delito, a la Fiscalía, pues que estaba siendo espiado el proceso de paz y las comunicaciones que se desarrollaban en el marco de ese proceso de paz, de esas negociaciones. ¿Por qué se enteró la Dirección Nacional de Inteligencia de ese espionaje? ¿Estaba acaso protegiendo el proceso de paz? ¿O es que la Dirección Nacional de Inteligencia le presta algún servicio de comunicaciones seguras al proceso de paz?
Las funciones y responsabilidades de la Dirección Nacional de Inteligencia están establecidas en el decreto de creación de la entidad, y la manera como se priorizan esos requerimientos está dado en el Plan Nacional de Inteligencia que aprueba el Consejo de Seguridad Nacional año a año. Consejo de Seguridad Nacional en que participan el presidente, varios ministros, en fin. De tal manera que el Consejo de Seguridad Nacional está facultado para hacer requerimientos específicos no solo a la DNI, sino a cualquier otro organismo de inteligencia del Estado sobre asuntos específicos. El detalle sobre las funciones y, llamémoslo así, la repartición de prioridades y de quién hace qué en la comunidad, que es lo que delimita el Plan Nacional de Inteligencia anualmente, es información que está altamente clasificada, de tal manera que no puedo compartir con ustedes ese detalle. Sí. Pero, es decir, sí hay un proceso establecido para la definición de requerimientos, de distribución de tareas, y ese proceso se ha venido siguiendo, creo yo, de manera juiciosa desde la emisión de la ley.
Claro, pero ¿nos podría usted decir si el proceso de paz, las comunicaciones del proceso de paz, bien protegerlas o bien proveerlas, estaba dentro del Plan Nacional de Inteligencia?
Entiendo la inquietud, pero nuevamente eso nos movería al campo de actuaciones y de operaciones reales o supuestas de la DNI. Esa es información que no puedo legalmente compartir en público.
Uh-huh. Señor inspector, el vicepresidente de la República, ex vicepresidente Francisco Santos, que fue candidato presidencial en el Centro Democrático, ha hecho unas acusaciones también muy serias. Dice que a él lo chuzaron en los meses de junio, julio, yeah, agosto y septiembre, que lo hizo un hacker ecuatoriano que se llama Daniel Bajaña, y que en ese entonces, en el momento de las chuzadas, trabajaba este hacker para la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Usted ha recibido alguna denuncia en ese sentido o le ha generado alguna preocupación lo que tiene que ver con ese hacker y con estas denuncias del ex candidato y ex vicepresidente Francisco Santos?
Eso hace parte de los asuntos que se han revisado con ocasión de los diversos señalamientos que ha habido en esta materia a lo largo de los últimos años, dado que tenemos una responsabilidad y una obligación de proteger medios, fuentes, métodos, etcétera, si esta persona hubiese sido una fuente de la DNI comprobada, yo estaría obligado a proteger su identidad. Pues eso no es el caso, no fue el caso, y las llamémoslo así, las consecuencias jurídicas de las actuaciones de esta persona están disponibles para cualquier parte interesada en los procesos ya de la Fiscalía.
Sí, es decir, usted puede asegurar que el señor Bajaña, hacker ecuatoriano, no trabajaba para la DNI, para la Dirección Nacional de Inteligencia.
A lo largo de las múltiples verificaciones que hemos hecho, no hay ninguna indicio, razón que nos lleve a creer que él haya trabajado para la DNI.
¿Y el español Rever, que el candidato Oscar Iván Zuluaga dice que fue pagado con gastos reservados y que es uno de los que ayudó a infiltrar la campaña? ¿Esa es la versión del doctor Zuluaga?
Volviendo un poco a lo que les mencionaba antes, las conversaciones sobre medios, fuentes, agentes, son complejas precisamente porque nos ponen frente a unas obligaciones legales de protección, de tal manera que les pido disculpas, pero no puedo entrar en una lista de mercado de quién fue o no fue fuente de la DNI. Sin embargo, reitero, creo que la información más completa y públicamente disponible sobre estos casos reposa ya en los procesos que han hecho su curso en la rama judicial y en la fiscalía, y creo que ahí hay un universo de información y de datos que les pueden servir.
¿Debe usted también proteger la identidad eventualmente si hubiese sido fuente, hubiera estado involucrado, del señor Sepúlveda?
Puedo también en este caso confirmar que el señor Sepúlveda nunca fue una fuente de la DNI.
Doctor Urrutia, si no estoy mal en todo este proceso que ha sido tan complicado, uno de los principales motivos por los cuales la DNI traslada fiscalía a investigar es porque encuentran que hay filtraciones de funcionarios de la DNI de información reservada que la están negociando. Ya hay, si no estoy mal, un señor Wilson Torres preso por eso, ¿y hay alguien más?
No, en este, pues los procesos judiciales han relacionado a esta persona que menciona, que en efecto ha aceptado su culpabilidad y ha sido ya condenado.
Muy bien, pues estaremos, señor inspector, muy pendientes, porque nos ha dicho usted que hasta el momento no han encontrado ninguna, dijéramos, actuación por fuera de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero también nos ha dicho que van a investigar los hechos nuevos que se están denunciando a través de los medios de comunicación. Luego será muy importante ese pronunciamiento suyo como inspector cuando entren a verificar los hechos nuevos que se han conocido en los últimos días. Le agradecemos mucho por estos minutos para los oyentes de RCN Radio, entendiendo la dosis de reserva que corresponde a alguien que tiene un cargo como el suyo.
Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Es el inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia, Nicolás Urrutia. Recordamos, porque hay muchos comentarios de los oyentes que dicen, ellos mismos no se van a inculpar, que esta es una figura externa a la Dirección Nacional de Inteligencia. Es un poco como si fuera una especie de Contraloría o Procuraduría. Sí, es decir, que vigila a la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos son los encargados de vigilar que la Dirección Nacional de Inteligencia cumpla con las normas y cumpla con la ley. Es decir, son los que pueden decir si hay actuaciones irregulares o no. ¿Qué dice él? Hasta el momento no hemos detectado que haya alguna violación de la ley, alguna violación de la norma, pero vamos a investigar los nuevos detalles que se han conocido a través de los medios de comunicación y varios elementos importantes, porque dice el señor Bajaña, quien señala a Francisco Santos de ser el responsable de sus chuzadas y que estaba siendo pagado por la DNI, él dice no. Categóricamente que no, que sí. No ha sido nunca informante ni una persona que trabaje para la DNI, y lo mismo dice del hacker Sepúlveda. Lo dice claramente, no claramente, porque ni niega ni acepta, dice que no se puede pronunciar sobre el caso del otro hacker, el español.
El hacker Rever, Yolanta, que es el que dicen habría sido pagado por la Dirección Nacional de Inteligencia para adelantar lo que se llamaría presuntamente la operación penetración en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y que esos pagos además, como lo recordaba María Elvira, se hicieron a cuenta de los gastos reservados de la entidad. En ese caso particular, el señor Urrutia, inspector ante la Dirección Nacional de Inteligencia, evita un pronunciamiento de fondo, que sí lo hace en los casos de Sepúlveda y de Bajaña.
Ahora, yo diría que en esa llamada operación penetración ahí puede haber dos lecturas. La de la infiltración, que es la que hace el doctor Rucavián Zuluaga y el Centro Democrático, y la de la contrainteligencia, que podría ser la otra, que es que meten a una persona para que le haga contrainteligencia a Sepúlveda, que era el que estaba negociando la información reservada con el que estaba filtrando o el que estaba vendiendo esa información, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay esas dos posibles lecturas.
Incluso más, porque en todos estos asuntos de espías uno sabe más por lo que no le dicen que por lo que le dicen. Entonces, cuando él dice, yo no le puedo confirmar si la protección del proceso de paz, de las comunicaciones, de los negociadores, era una tarea nuestra, pues en últimas está diciendo que es obvio que tenían que protegerlo. Y en el marco de esas operaciones de contrainteligencia, pues claro que tienen que ver quién está chuzando las comunicaciones del proceso de paz y a los negociadores. Lo puede estar haciendo Cuba, las mismas FARC, gobiernos que tienen intereses en Colombia, de manera rutinaria deberían estar monitoreando esas comunicaciones, y de pronto se encuentran que alguien más lo está haciendo, pues por eso es que lo tienen que llevar a la fiscalía.
Difícil que el país sepa algún día qué pasó en este caso con claridad. Sí. Estamos hablando de asuntos de inteligencia, de contrainteligencia, de gastos reservados, de temas que se manejan en voz baja. Yo creo que todos están manejando aquí verdades a medias y no conoceremos a fondo lo que pasó allí. La fiscalía tiene la palabra y nos tendrá que decir qué fue lo que pasó, qué hizo cada campaña y a qué conclusión llega. Pero bastante, bastante delicado el caso. 8:10.